Saludos cuando abrimos la tertulia de este jueves 8 de marzo. Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y a venir a Sartú lo dejamos saludado. Está llegando, está llegando. Lo veo serio hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué
andan todos tan... Con Sartú volvimos a la normalidad.
No hay que, ahora, o sea, gracias a Sartú se distienden un poco.
No, porque... pará, no hay que irse, porque hijo, si te vas acá te ayudan.
Sí, ya escuché que la última
vez. Si Mercader se fue, lo ayudamos.
Sí, ya vi que sí, hay que tener un cuidado.
Bueno, ahora sí, empezamos. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda de hoy. Este acto de reconocimiento que está siendo organizado para la semana que viene ha abierto ya una polémica. El senador Luis Alberto Lacalle advirtió que el reconocimiento que el Estado uruguayo hará sobre su responsabilidad y los delitos cometidos durante la dictadura puede dejar expuesto al país a juicios millonarios. ¿Qué va a decir el presidente de la República? Se preguntó Lacalle ayer en declaraciones a Radio Carve. ¿Va a referirse a todos los casos? O como se dice en algunas versiones, ¿va a asumir genéricamente una responsabilidad? Con lo cual, entre otras cosas, se va a abrir la puerta a juicios millonarios, porque el Estado, al asumir la responsabilidad, se hace cargo de todo lo que ocurrió, cosa que a mí me parece que no puede, porque no puede hacerse cargo de actividades delictivas, agregó el senador herrerista. Lacalle reafirmó su negativa a que el Estado asuma la culpa de los hechos ocurridos en la dictadura y puso como ejemplo la situación de Alemania. Yo no veo al Estado alemán asumiendo la responsabilidad del régimen nazi después de la guerra. No veo por qué tiene que asumir un Estado democrático, un Estado legal, actos que fueron contra la ley, fuera de la ley y la Constitución. Todo esto viene a cuento del anuncio del gobierno de que el 21 de marzo el presidente Mujica va a encabezar un acto oficial en el Parlamento en el que reconocerá la responsabilidad del Estado, por lo menos en la desaparición de María Claudia García de Helman y en la apropiación ilícita de su hija Macarena Helman, accediendo de ese modo a uno de los puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. ¿Qué dicen? ¿Quién empieza?
Lo empiezo yo, porque hacen cara de...
digo, ¿qué hacen cara de qué?
De dejarla pasar.
El oficialismo ante todo.
Sí, sí, está bien. Yo creo que Lacalle una vez más se perdió la oportunidad de callarse, ¿no? Es decir, primero hay una sentencia de carácter internacional a la cual Uruguay está obligado por tratados y acuerdos, y ese va a ser el contenido fundamental, y ese es el disparador, no es una iniciativa de gobierno por sí misma. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que el Estado uruguayo, que no es, además, independientemente de que efectivamente se interrumpió el proceso legal y democrático, el Estado uruguayo, con las armas del Estado uruguayo, con las estructuras del Estado uruguayo, con los militares que formaban parte del Estado uruguayo, y eso es lo que le da la gravedad a los acontecimientos, cometieron hechos bárbaros de todo tipo, que ahora, además, cada vez que se descubre algo nuevo, se descubre que algunos discursos se han venido abajo totalmente. Por lo tanto, hay un segundo aspecto, que es que efectivamente es importante reconocerlo. Sobre todo en el caso de María Claudia, digamos, que es de la cosa más aberrante que hay, ¿no? Nosotros a veces logramos etiquetar una situación y todo el mundo la asumimos como un hecho legal o político. Pero, sí, que hayan traído de la Argentina a alguien embarazado para matarlo, una piba de 18 años, y después hacerla desaparecer y quedarse con la bebé, eso es una barbaridad. Y el tercer aspecto es, doctor Lacalle, no todo se puede hablar desde la plata, desde los juicios. Hay veces que los países también tienen otros niveles de responsabilidad y de actitud.
Yo creo que acá el gobierno ha cometido varios errores. El primero es que fue el que lanzó este tema hace un par de meses, dos o tres meses, bajo el rótulo "vamos a pedir perdón". Esa palabra, esa expresión, perdón, que todavía hasta el día de hoy se emplea, no la empleó la oposición, no la empleó el doctor Lacalle, no la empleó la prensa, la empleó el gobierno. Después recogió las velas y dijo, no es perdón, es responsabilidad. O sea, digo, cosa que yo acepto, digo, puedo aceptarla. Y yo creo que el error que se comete es hablar de la responsabilidad general que el Estado uruguayo pudo haber, y en que pudo haber incurrido en los años de la dictadura, en los años que hubo un quiebre. Creo que la responsabilidad es exclusiva para el caso Helman.
Bueno, la resolución, la sentencia de la Corte Interamericana dice en el punto 266, el tribunal estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, refiriéndose a las violaciones establecidas en esta sentencia.
Entonces, si no es un perdón, si es un reconocimiento de responsabilidad por el caso Helman exclusivamente, a mí me parece bien. Ahora, si se intenta hacer una expresión de responsabilidad absoluta por todo lo que el Estado uruguayo haya podido hacer en esos 10 o 12 años de interrupción democrática, es otro cantar, ¿no?
Oenir.
Sí, yo realmente creo que con esto hay un problema importante, ¿no? El reconocimiento de la responsabilidad, yo creo que debió haber sido el camino que se siguiera de entrada. No de responsabilidad por la dictadura, sino por el hecho de que fueron funcionarios del Estado los que, utilizando recursos del Estado, realizaron una serie de hechos absolutamente antijurídicos, ilegales, violadores de todos los derechos. Creo que ese tema está. Y esto también lleva a pensar la forma en que se ha intentado resolver normalmente este problema de la responsabilidad del Estado, a través de leyes que pretendían acotar, es decir, conceder determinadas indemnizaciones tarifadas para ciertos casos, de ciertas maneras, en lugar de haber abierto lo que normalmente se hace cuando alguien, cuando una entidad comete hechos dañosos para otro, es bueno que se demande ante el Poder Judicial y cada uno deberá ser indemnizado de acuerdo a los daños que demuestre haber sufrido. Siempre se ha pretendido a esto darle un final, digamos, político, es decir, bueno, el sistema político dice esto se arregla así. Entonces sale una ley, después sale otra, después sale otra, después sale otra. Siempre queda gente afuera, siempre se cuelan algunos que no deberían colarse. Y en fin, en definitiva, no, el asunto no se resuelve y no se ha resuelto. Eso por un lado. Me parece que esto debió desde el principio ser un asunto judicial, donde cada persona damnificada hiciera el reclamo que debería tener y que se le indemnizara de acuerdo a lo que les correspondía. Cuando la calle dice que esto puede abrir camino a demanda, sí, yo creo que tiene razón, y es un tema que tarde o temprano va a terminar resolviéndose así, porque siempre queda gente que no es contemplada por las soluciones que se han dado.
Ahora, todo depende de qué alcance tenga el reconocimiento.
Bueno, digo, en definitiva, si no sabemos si se va a referir a un caso concreto, si se va a referir en términos generales.
Debería, ¿no? Debería, claro, referirse exclusivamente al caso Helman, que es lo que además pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, eso lleva a otro tema, ¿no? Que es el grado de es un tema muy polémico y muy difícil de tratar acá, que es el grado de injerencia que deberían tener los organismos internacionales en las políticas de los estados, ¿no? Porque en la medida en que...
Todo un tema.
Todo un tema, pero eso nos llevaría 10 tertulias.
Pero no, a ver, para terminar de entender tu posición, venir, sí. En atención a lo que es la sentencia de la Corte Interamericana, el acto este que se está programando, ¿qué reconocimiento tiene que incluir para ti?
No, yo creo que a mí lo que me parece es que, por ejemplo, muy bien, Macarena Helman hizo la demanda ante la Corte Interamericana, la Corte se tiene que pronunciar sobre el caso de ella, pero el Estado uruguayo debería tratar de resolver esto de forma más equitativa, es decir, lo mismo que pasó con Macarena pasó con otra cantidad de personas, y debería, creo que el sentido debería ser resolver, por lo menos hacer asunción de responsabilidad para todos los casos, no para uno. Me parecería absurdo, cuando sabemos que hay un montón más, que vamos a esperar sucesivas condenas para hacer sucesivos actos de reconocimiento. Es absurdo.
Carlos.
Bueno, este es un tema delicado y complejo, porque tiene muchas aristas para análisis posible. Lo primero que hay que decir es que no está claro todavía el mensaje del gobierno. Fiel a su estilo más sagrado, distintos miembros del gobierno han dado distintos mensajes durante los últimos 10 o 15 días, que una cosa, que otra, o sea, parecería que seguimos en el terreno más absoluto de la improvisación y el voluntarismo, y no está claro qué se va a decir todavía el día de hoy. Los partidos políticos de la oposición no lo conocen. En segundo término, está claro que la sentencia solo obliga a Uruguay por el tema Helman, o sea que el disparador ese que refería Valenti es un disparador acotado. También es cierto, como dice Sartú, que más bien, a pesar de que haya un disparador puntual referido al caso Helman, parecería que una cuestión de justicia o de respeto hacia todos llevaría a pensar que las soluciones eventuales del caso Gelman deberían trasladarse a otros. Sobre todo cuando todos sabemos que el caso Gelman fue un juicio muy particular, una acción muy particular, donde Uruguay no se defendió, se entregó, y donde prácticamente la Cancillería uruguaya participó de la estrategia de acción contra el propio Estado.
Tú estás aludiendo a otro de los puntos de la sentencia, que es el que fija una indemnización en efectivo.
La indemnización y este mismo punto, porque ¿por qué hay hoy una situación de sentencia en el caso Gelman? Porque acá, cuando no pudieron ir por el lado de derogar la ley de caducidad en primera instancia, inventaron el camino del Tribunal Internacional, con el auspicio de la Cancillería uruguaya, una cosa infame que es incalificable. Pero partiendo de esas partes, digo lo siguiente, reconocimiento. Acá ya hubo un reconocimiento. La Comisión para la Paz en su informe no solamente reconoció 20 y pico desaparecidos en Uruguay y 100 y pico en la Argentina, sino que dijo que había existido el terrorismo de Estado y que se habían cometido excesos de todo tipo y color contra ciudadanos uruguayos sin causa justa. Y el presidente Valle dictó un decreto por el cual determinó que esa era la posición oficial del Estado uruguayo con respecto a ese tema. Hubo un reconocimiento ya. ¿Este es más simbólico, más importante? Puede ser. El tema patrimonial, para mí, la solución del tema no puede partir de una visión patrimonial. Primero porque los juicios ya han existido y los que lo han hecho y han podido probar que efectivamente fueron torturados o afectados físicamente o del punto de vista espiritual, emotivo y demás, ya han sido indemnizados. Porque el concepto de responsabilidad del Estado, la doctrina y la jurisprudencia uruguaya lo ha aceptado en forma unánime. O sea, pudiendo probar los hechos constitutivos, la sentencia en contra del Estado uruguayo ha existido. O sea que no veo que esto venga a abrir una catarata de juicios nuevos. Y tampoco que genere nuevos argumentos. El argumento ya está. Hay una responsabilidad objetiva por el hecho de los funcionarios de los cuales uno se sirve. Y bueno, acá fueron funcionarios del gobierno uruguayo que se extralimitaron. Pero el punto para mí esencial y final en esta primera intervención pasa porque este reconocimiento que se quiere hacer o esta asunción de responsabilidad que quiere hacerse, si en el fondo pretende una genuina reconciliación de la sociedad uruguaya y superar realmente la tragedia del pasado, no puede quedar en una visión hemipléjica de la historia. Acá hoy tenemos un gobierno integrado por tupamaros, que fueron quienes tiraron la primera piedra, quienes asesinaron, secuestraron, mataron y atentaron contra la Constitución de la República. Integrantes de este gobierno hoy conmemoran la toma de Pando y festejan sus distintos lilitos. Con esa realidad sobre la mesa no hay reconciliación posible en la sociedad. Que el presidente Mujica, que tiene la doble condición de presidente y exguerrillero, asuma en nombre del movimiento tupamaro su culpa, su responsabilidad, sus pecados y sus delitos, y que si quiere también pida perdón, que es un acto personal. Y entonces hablaremos de reconciliación, pero no podemos seguir creyendo la historia como que acá hubo héroes y los otros fueron solamente villanos. No se puede seguir viendo en un país donde se conmemora como un hecho importante, simbólico y trascendente la toma de Pando. Eso es un agravio para la conciencia y la vida de todos los uruguayos que no estuvimos ni de un lado ni del otro, que queríamos la paz y la tranquilidad y fuimos arrastrados a un conflicto por la locura de algunos.
Esta discusión ya se dio en otra tertulia esta semana. Una precisión, Carlos, ¿tú entiendes que ese otro reconocimiento, el de Mujica en nombre del MLN, debería hacerse en este mismo acto del que estamos hablando para el 21 de marzo?
Yo creo que acá hay un fenómeno común. Todo esto se supone que tiende o pretende dejar atrás el pasado, según dijo Mujica, y lograr la reconciliación. Y no puede haber reconciliación mirando solo con un ojo y culpando solo una parte de la mesa. Vamos a ser honestos por primera vez y a no ser hipócritas.
No, pero yo creo que hay dos fundamentos totalmente distintos. O sea, si va a hablar en calidad de presidente de la República, puede asumir responsabilidad en nombre del Estado. Los hechos del MLN no fueron cometidos por el Estado, ni utilizando ni personal ni recursos del Estado.
Bueno, algunos sí. Hubo funcionarios públicos en aquel momento que, actuando desde determinados organismos del Estado, propiciaron, actuaron, fueron cómplices de actividades contra la democracia.
No usaron la voluntad del Estado para actuar en ese sentido, por lo menos de algunos sectores
del Estado.
Yo acepto que el fundamento es distinto, pero eso no determina que, dándose la coincidencia histórica que hoy están en el poder los tupamaros, ellos... Mujica tiene una doble calidad, no va a ser un acto, un decreto, una ley, va a ser un discurso. Que en ese discurso asuma su responsabilidad.
Como presidente, yo creo que como presidente no le corresponde asumir responsabilidad por un acto de una organización privada.
Que él integra.
Sí, en definitiva, pero si va a hablar como presidente no corresponde que arregle sus asuntos personales.
¿Sabes qué pasa? Que las instituciones son un chicle. son muy sólidas y necesarias para algunas cosas, pero para otras, si se pueden estirar, se estira.
Creo que sería indebido que hablara como militante político de una organización cuando está hablando como presidente de la República. Y la otra cosa que es gruesa es que Mujica estuvo preso un montón de años, fue condenado y estuvo preso un montón por los hechos que cometió.
No todos estuvieron
otros
presos.
Pero tú hablaste del caso de Mujica, yo digo, en el caso de Mujica estuvo largos años preso.
Está bien, Buenir, pero... Sí. Tú decís que, con razón, que Mujica representa al Estado uruguayo en calidad de primer mandatario, de presidente, y que no representaría a un movimiento terrorista o subversivo.
Por lo menos no corresponde que en el mismo acto hable de las dos.
Estoy de acuerdo, pero sin embargo, uno observa que tanto Mujica como otros gobernantes, otros miembros del Poder Ejecutivo, como decía recién Rambela, glorifican algunos actos de ese pasado y lo hacen oficialmente, investidos como están en sus cargos. Es decir, no solo la toma de Pando, la fuga de Punta Carreta está puesta en las marquesinas como la fuga del siglo, cuando todos sabemos que, aparte del ingenio, la habilidad, la destreza, todo lo que se quiera, hubo amedrentamiento, hubo sobornos, hubo presiones, hubo una situación allí en el penal de la cual no se habla. También se ha exaltado a figuras, poniéndolas por las nubes, el caso del doctor Engler, diciendo que realmente es un científico extraordinario, pero sin destacar o sin mostrar la otra faceta de este señor, que de acuerdo a lo que se sabe hoy, estuvo implicado en las peores fechorías del movimiento Tupamaro. Es decir, asistimos de parte del gobierno a la glorificación de determinados hechos, determinadas figuras, de actos realizados por el movimiento Tupamaro, pero ahora cuando decimos, bueno, ese mismo gobierno integrado por gente que participó del movimiento Tupamaro debería decir, no, señores, no glorifiquemos todo aquello, reconozcamos que también nos equivocamos, reconozcamos que matamos gente que no debíamos haber matado, que secuestramos gente que era inocente, que apaleamos, que tuvimos secuestrados que los apaleamos, a todas esas víctimas también deberíamos pedirles perdón. Pero perdón, de la misma manera que se exaltan los actos Tupamaros de hace 40 años diciéndoles a los niños, miren qué valientes que éramos, miren las cosas que hicimos, debería decir, nos equivocamos, lo hicimos mal, y yo creo que no estaría errado el presidente, que ha demostrado sensibilidad en estos temas, en el mismo momento que pide perdón por el Estado, pedir perdón como integrante del movimiento Tupamaro, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo en que tal vez el MLN debería hacer una autocrítica más aguda y... como organización política. Lo que no creo es que el que deba asumir el carácter de vocero de eso sea el presidente de la República. Tendrá que ser otra persona. Y después hay otra cosa que me parece que no se debe perder como norte, es la idea de que una cosa es que el Estado como tal, es decir, la totalidad del aparato del Estado esté volcado a la comisión de actos delictivos en determinados momentos, y otra cosa es que una organización privada, la utilización de lo público para realizar actos reñidos con los
derechos
humanos.
No, el terrorismo de Estado es el peor.
Claro, entonces me parece que ese es el tema que hay en este caso puntual, es ese, sin perjuicio de los otros problemas, ¿no?
Esteban.
Bueno, era obvio que iba a aparecer esta faceta. Yo, que no tengo ninguna coincidencia con la línea del MLN en su momento, y que le he criticado y lo he discutido, creo que el MLN tiene todavía una materia pendiente en ese tema, y que el presidente de la República de ninguna manera tiene que asumir en este acto, que tiene un carácter institucional, profundamente institucional, no tiene que asumir en absoluto la condición también de hacer la autocrítica o no de los hechos, porque es un problema institucional. En segundo lugar...
Pero sí, el MLN debería hacer
esa declaración. Lo he dicho varias veces, no es por este hecho, no sale a la luz por este hecho. Y también...
pero ahora hay una circunstancia nueva.
No hay una circunstancia.
Este acto.
No, este acto no tiene que ver con eso. Este acto es un hecho institucional derivado de una sentencia del tribunal. Forma parte de los discursos y los debates sobre tantas cosas. Yo nunca escuché el Partido Colorado hacer autocrítico sobre la masacre de Paysandú. Nunca lo escuché. Tenemos una avenida que se llama General Flores, de un tipo que se pasó para la cueva a uno de los tipos más heroicos de este país. Nunca escuché y podía hacer la lista. Entonces, vayamos, pero cada uno tiene derecho a hacerlo. Ahora, yo te digo una cosa, Ramela. Yo que te respeto mucho por el papel que jugaste, a pesar de todo lo que se está discutiendo sobre el tema de la Comisión de la Paz, que jugó un gran papel, porque le dio un sentido de Estado, no un sentido solo de parte... un sentido de Estado.
Fue el primer reconocimiento, eso hay que decirlo, y fue el primer reconocimiento de hecho que estaba
soterrado. Yo no me voy a cansar nunca de decirlo, porque eso es una visión liberal, eso es una visión liberal. Y yo que con Jorge Valle no tengo absoluta, porque el mérito es de Jorge Valle, vamos a entendernos claro. Tendrías que ser tan feroz con la Cancillería, que yo creo que estuvo bien en no defenderse, porque era indefendible la posición de Uruguay sobre Macarena Gelman, era indefendible. Tendría que ser tan feroz con los gobiernos blancos y colorados que usaron la impunidad y el discurso de la impunidad y la construcción de la impunidad. Eso sí es una enorme barbaridad. Porque estos polvos que tenemos hoy son derivados de aquellos lodos de tratar de cubrir con una losa el proceso que se dio. Por lo tanto, si hay que hacer autocrítica, que el MLN haga la suya cuando considere. Y si no, será sometido al debate político. Pero que el doctor Sanguinetti como presidente, el doctor Lacalle que miró para el costado, el doctor Sanguinetti por segunda vez, que en el tema de Gelman jugó un papel determinado que todos conocemos, sería bueno que hiciera. ¿Cómo sobre el tema de Gelman el doctor Sanguinetti no hace una autocrítica? ¿No? Porque la verdad es que se hizo todo lo posible que no sucediera nada.
Estamos comparando no están en el gobierno.
Cosas que no son comparables. La autocrítica. Yo creo que son cosas que no son comparables. La autocrítica que pueda tener que hacer el doctor Sanguinetti sobre su papel en el tema Gelman, comparada con la autocrítica que tienen que hacer quienes se levantaron contra la democracia uruguaya, atentaron con ella, secuestraron y mataron a diestra y siniestra, no creo que tenga la misma envergadura. Por otra parte,
pero
en lo
es
que
un
tú por lo que tú bueno, no, no, pero
crímenes,
tiene su importancia, tiene su importancia porque hay temas más grandes que otros, lamentablemente. Con respecto a ese papel, si tú lees el informe de la Comisión para la Paz, vas a ver que el informe de la Comisión para la Paz que yo redacté y que el doctor Valle oficializó en un decreto señala expresamente la negación que se hizo en el pasado de una verdad vergonzosa. O sea que ese tema, la autocrítica ya existió hace mucho tiempo, o sea que yo no la tengo que hacer ahora. La hice en su momento y me costó dentro de mi partido y me costó con el Partido Nacional hacerla. Pero vuelvo a otro punto. Acá hay un simbolismo, porque tú insistís con la sentencia y no decís claramente que la sentencia se refiere a un caso y no a todos. Pero yo lo haría el reconocimiento para todos y no para un caso. Pero lo hago porque creo que esto debe ser la piedra fundamental de la reconciliación nacional, de superar diferencias. Ese fue el mensaje de Mujica. Y para tener legitimidad y autoridad moral y ética para hablar de reconciliación, Mujica no puede aparecer frente a los uruguayos obviando la mitad del pasado. Entonces, ¿será en el mismo acto o será esa mañana en esa audición de radio que tiene? ¿O será la noche anterior? ¿O será el comité actual del Movimiento Nacional Tupamaros haciendo una conferencia pública? Pero acá se necesita un reconocimiento global, una autocrítica global. Si quieren tener legitimidad moral para hablar de reconciliación y para decir que los uruguayos nos equivocamos y tenemos que juntarnos dejando el pasado atrás, hay que empezar por limpiar la casa de uno.
Cerramos
y eso no cambia por lo que haya hecho Sanguinetti o la calle en el pasado. Estás mezclando las cosas para defender una posición indefendible.
No es indefendible.
Indefendible. Estás mezclando las cosas.
Y discúlpame.
Y no me pega a mí esa autocrítica porque ya la hice en el pasado. No,
Esteban, ahora, a ver.
Pero te voy a decir, indefendible en absoluto. La polémica sobre la metodología guerrillera durante el periodo anterior está planteado desde hace mucho tiempo dentro de la izquierda, en la sociedad uruguaya y muy duramente.
No se habla.
Pero
planteado en el Congreso, en el cuarto del fondo, pero a la ciudadanía no le llega.
Yo creo que... Pero no es a partir de este hecho. No es a partir de este hecho.
Nunca existió.
Además no los entiendo. ¿Sabes por qué no los entiendo? Por una razón. Podemos encontrar mil oportunidades para hacer ese debate. Y está muy bien. Y creo que hay que aprender. Y que además hay aspectos críticos muy importantes que involucran también cuánto pagaron los tupamaros, cuánto lo pagaron, las responsabilidades por llegar a esa situación, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con esa discusión. Yo no la he ruido adentro de la izquierda. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que elegir el momento en donde el Estado uruguayo tiene que hacerse cargo del asesinato por parte de un aparato totalmente estatal de una piba de 18 años para robarle la beba traída de la Argentina es una barbaridad.
Elegí
otro lugar.
El momento
elegí
no lo elijo
momento.
Yo.
Y hablar de plata es todavía peor.
Eso
vos
sí.
No lo hiciste,
eso sí. ¿Tá? El momento no lo elijo yo. Mujica podría aparecer mañana y decir: reconozco responsabilidad del Estado en el caso de María Clara.
Claudia.
Claudia García. Pero es Mujica el que pretende hacer de esa obligación internacional puntual un acto no colectivo y global.
Todavía entonces, no habló Mujica. No somos ya lo están juzgando antes de que hable. Vos tenés prejuicio.
No, déjalo que hable.
Y después lo juzgamos.
Hablaron sus mensajeros.
El tiempo se nos ha ido. Hay un par de intervenciones cortas.
Sí, yo quería decir brevemente, porque aquí Esteban ha hablado varias veces de hacer de este tema algo de plata, como que la plata no tiene nada que ver, y lo patrimonial, y que si la calle habló de lo patrimonial. Perdón. De lo patrimonial han hablado los demandantes. Yo recuerdo en su momento cuando el señor Gelman, que ha sido asesor de todos los gobiernos uruguayos, pues se ha peleado con todos, ha relajado, se tiró contra Sanguinetti primero, contra Abadi después, y terminó tirándose contra Vázquez porque nada le venía bien, que dijo que en esto lo patrimonial no intervenía para nada, pero resulta que al final del camino nos encontramos con que hay que pagar $500,000 por el caso Gelman. Entonces, lo patrimonial no lo hemos inventado nosotros.
Macarena Gelman ha aclarado que no, por supuesto, no será ella quien se quede con ese
de acuerdo,
dinero.
Lo comprendo, pero no lo patrimonial fue planteado por los reclamantes, no fue planteado por
los abogados.
No lo planteé yo ni el doctor Lacalle.
Y sabe muy bien que cuando hable del caso Gelman, cualquier abogado con dos dedos de frente lo transfiere a toda la responsabilidad del Estado por todos los casos.
Sí, pero nadie cobró $500,000 en Uruguay, bueno, ningún desaparecido. Eso lo consiguieron por la Cancillería Uruguaya en la OEA. Acá no lo conseguían.
Yo creo
señores,
que la Cancillería hizo bien.
Una última, Buenir.
No, yo creo que haberme despachado. Lo único que podría decir es que ojalá algún día podamos analizar los efectos de estos mecanismos de justicia internacional.
Que no te convence nada.
No,
yo
no
comparto.
Me convence porque
no, yo estoy dispuesto. Comparto también, el tema, es un tema a discutir.
Pero a vos no te comparten, sí. Pero los usás cuando te sirven.
Yo no los uso para nada. Y no, estamos caso, adentro. Y estamos adentro, no por decisión del gobierno del Frente Amplio.
Adentro.
¿Está? Y no por decisión del gobierno del Frente Amplio.